Bueno, es que no piensa hablar. ¿Qué le ha sucedido? ¿No va a decir?
Déjelo en paz.
No, no tiene importancia. Tengo que contarlo ahora, mientras lo recuerde. Descansa, procura tranquilizarte. Tienes todo el tiempo del mundo.
Tienes razón, David. Eso es lo que tengo. Todo el tiempo del mundo. ¿Recuerdas que nos reunimos hace 5 días? El último día de 1899. Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y lo he conseguido. Salud, caballeros.
Maravilloso, muchacho.
Sí, pero ¿de qué se trata?
Pues tiene que ver con el tiempo. Cuando hablo del tiempo, caballeros, me refiero a la cuarta dimensión. Caballeros, todo lo que les pido que hagan es que asistan como testigos a la demostración de la posibilidad de movimiento en la cuarta dimensión.
Está bien, John. Ahora que ya se ha divertido un poco, díganos para qué sirve realmente este artefacto.
Ya lo he dicho, doctor. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo. No del espacio, sino del tiempo.
Entonces, John, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien?
Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse. Es irrevocable.
Es posible. Esa es la pregunta más importante a la que espero encontrar respuesta. ¿Puede el hombre controlar su destino? ¿Puede cambiar las cosas que han de venir?
Así empezamos. Así comenzamos. Esto es La Vieja Escuela.
Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Esta es una edición totalmente improvisada, totalmente... ha venido Andrés aquí, ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos una vieja escuela? Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos otra vez de nuevo. Ha venido de Reino Unido, quiero decir, porque él vive fuera. Alberto Lamoca, que está detrás de mí.
Hola, buenas tardes, noches o madrugadas, dependiendo de dónde te encuentres.
Claro, porque la gente aquí escucha el podcast o nos verá en cualquier momento, porque esto no hemos decidido emitirlo en directo porque, bueno, pues demasiado, ¿no? Que ya hemos logrado enchufar todo para hacer de nuevo un programa como este que vas a escuchar, dedicado a la música, Remember. Andrés Duel Project, ¿qué tal estás? Importado de Reino Unido, ¿cómo te va? Es una intro más, ¿verdad?
Es una intro más, o sea, esto es, bueno, pues ya sabes que ahí en Inglaterra, pues llevo ya unos cuantos años allí, hacía otro programa que se llama La Brújula Dorada, y esta intro pues la utilizamos tanto para la última edición como para esta edición, que yo creo que merece la pena, sobre todo por las noticias que hemos recibido los últimos días sobre el vocalista de Insomnia.
Efectivamente, porque yo tengo que decir que Andrés me pasó esta intro ya hace 15 días, y no había muerto el vocalista de Faithless, Massey Jazz. Bueno, pues el tipo negro que habla, que recita, ¿cómo se podía decir, no? ¿Cómo,
que declama?
¿Cómo hace? Dice cosas trascendentales, ¿no? Massey Jazz, ¿verdad?
Yo creo que, vamos, o sea, es que este hombre pues es filósofo, era... Bueno, un poco de todo, o sea, que era budista, era un artista, era, vamos, un pensador, era, vamos, que era... un hombre polifacético, como se diría. Y nada, estamos también escuchando la intro de El tiempo en sus manos. Sí, es una película del año 60, basada en la famosa novela de H.G. Wells. Uh-huh. Y bueno, pues lo hemos rescatado aquí para traer esa máquina del tiempo de la música.
Y es que siempre que escucho esa intro con ese mensaje de dentro de esa caja está el resultado de...
Dos años de trabajo.
Siempre me recuerda a esto. La sintonía de un programa de radio de los 40 principales.
De esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo y lo he conseguido. Pues tiene que ver con el tiempo. Solo se trata de un modelo experimental. Es una máquina del tiempo.
En el nuevo siglo no hay barreras. Las distancias no existen. La red es universal. En la nueva era la comunicación es instantánea y tus sueños se cumplen.
¿Es viaje a los sueños polares?
Sí, Alberto.
Los polares sueñan despiertos.
Este programa lo ponían después de En tu casa o en la mía, ¿te acuerdas?
Estación Polar, satélite Alfa emitiendo a la Tierra. Bienvenidos al 2005.
Pues ahí aparecía también ese trozo, ¿no? De la película El tiempo en sus manos. Uh-huh. ¿Qué año es eso? Ha dicho Andrés.
La película es del año 60, ¿vale? Del año 60, con Rod Taylor. Y esta canción creo que es del grupo francés Air, ¿puede ser?
Esta la pusimos, además un día viniste con ello. Vamos a consultar a la base de datos de la vieja escuela, porque ahí aparece reflejado. Y a mí me encantaba esta sintonía. La verdad es que tampoco fui... No escuché demasiado el programa, porque era como más indie, ¿no? Más de otro rollo.
Sí.
Pero, bueno, al final... bueno, pues es parte de nuestra memoria, ¿no?
Efectivamente, Cosmic Birds. Esto se llama del grupo Air y esto lo pusimos en el programa 93.
Efectivamente. Qué buena sintonía, ¿eh?
A mí me encantaba la sintonía. Era súper, súper atrayente.
Pero tú escuchabas solo En tu casa y en la mía.
O sea, yo es que lo terminaba de escuchar y sobre todo para escuchar este trozo. O sea, es que era el trozo que escuchaba y decía, bueno, ya lo demás, el programa me da igual. Era esto lo que quiero oír.
Yo este programa recuerdo que realmente quería que acabase para empezar a escuchar el que venía después, como sabéis.
¿Cuál era? ¿Tendence?
El Tendence los viernes solamente, claro.
Sí, puede ser.
Lo que pasa es que no estuvo mucho tiempo emitiéndose los viernes o casi ninguna vez, yo creo, diría incluso.
El viaje de los sueños polares, yo creo que era de lunes a jueves, es a lo mejor.
A mí me suena.
De normal, quiero decir.
De normal me parece que era de lunes a jueves, lo que pasa es que alguna vez creo que sí que se emitió los viernes. Por ejemplo, o yo estaría un viernes esperando que se empezase el Tendence y de repente me encuentro con Viaje a los sueños polares y a lo mejor pues de eso también me suena, pero sí es verdad, esta melodía, efectivamente lo de dentro de esta caja está el resultado de...
Años de trabajo, sí.
Me sonaba efectivamente de los 40 principales nocturnos.
A las 12, siempre.
Exacto, sí me sonaba de eso.
Y además el doblaje que tenía entonces, las canciones, o sea, las películas que ponían, y encima tenía un sonido que era muy logrado, porque en los años 70 tú escuchas películas de aquella época y como que el sonido que va y se viene, ¿sabes? Si no, haz la comparación, pero como por ejemplo como en la película de Superman, que tú lo oyes y parece ser como que la voz de Christopher Reeve como que va y viene. En cambio, el sonido de las películas de los años 60, la mayoría de las que están, doblaje original, ¿eh? No redoblaje de 20 años más tarde. Es el sonido que es completamente puro, o sea, tú ponte a ver una película del oeste, por ejemplo, Los Profesionales, y tiene un sonido, pero que es bueno.
Y otro ejemplo sería la película Tiburón, simplemente, si podéis escuchar la versión original del doblaje original y comparáis con el nuevo doblaje que se hizo, que de hecho también al capitán del barco,
a Quinn,
le redoblan y tiene una voz ligeramente diferente, incluso no solamente diferente por el doblaje, sino creo que es otro doblador o otra voz diferente a la que le ponen a él. Y es bastante distinto al doblaje original, que es único, yo creo.
Muy bien, pues con este guiño a la historia radiofónica, ¿no? De programas que hemos escuchado, en este caso con el viaje a los sueños polares, pues empezamos así la vieja escuela. También en el MP3 de un rapero que puso Fiberi una vez, que era Frante. En MP3, que estaba en el Napster, yo creo,
sale
también el discurso este, pero escracheado.
Sí.
Escracheado, que luego en el álbum no aparece. Yo no sé si en el maxi estará o no estará.
Pero sale otra parte, ¿no? ¿O es la misma frase son?
Yo creo que es la misma frase, lo de dentro de esta caja. Vamos, yo no sé que en el álbum, porque tengo el álbum de Frante, el de los peces no pueden vivir en el agua, los pájaros
Los pájaros, los peces, hombre, claro, es que es un poco raro.
Los pájaros no pueden vivir en agua, pero son peces. En el álbum no aparece, pero yo no tengo el maxi para comprobar a ver si realmente, pues en el maxi single está scratchado. Hablo del tema, la gran obra maestra, ¿no? Voy a buscar ese. Voy a buscar el cacho justo donde aparece en el final, donde aparece ese trozo del.
La gran obra maestra.
Aquí aparece.
Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo.
¿Scratchado?
Es la gran obra maestra.
Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y.
Lo he conseguido.
Salud, caballero. Maravilloso, muchacho.
Sí, pero ¿de qué se trata?
Yo creo que esto está sacado de una sesión de algún DJ de hip hop, ¿no? Y que usó eso como para enlazar, ¿no? Entre un,
se trata de un modelo experimental.
Entre un tema y otro.
Para llevar un hombre se necesita uno más grande.
¿Para llevar un hombre? ¿A dónde?
Spencer, al pasado.
Your technique is invincible.
Y yo creo que todo el mundo que se bajó del Napster este MP3 lo tiene esta versión.
Está el resultado de 2 años de trabajo.
Sí. Así que bueno, pues ahí quedaba el guiño a esta película y así hemos empezado la vieja escuela y vamos a volver al tema de Faithless, si os parece, ¿no?
Sí, porque ya lo siguiente sería escuchar El Príncipe de Bel-Air, porque claro, con esto...
My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me.
Y ahí tenemos la voz de Maxi Jazz, que bueno, pues falleció, como hemos dicho, el pasado 23 de diciembre a los 65 años de edad, según informó Sister Bliss, que es la chica, la compositora de Faithless. Bueno, hay otro tipo, ¿no? Hay otro tipo también, el Rolo, que también es el productor. Bueno, me imagino que entre la chica y el Rolo dejarán el producto finiquitado y pulido para que suene pues, como suena siempre las producciones de Faithless, ¿verdad? ¿Qué te parece el señor Maxi Jazz, Alberto?
Pues un señor misterioso, siempre lo dije, porque además en el videoclip de Insomnia, es el del Week on One también, diría que es el de Week on One. Tema que va a sonar más adelante, seguramente.
Sí, pero voy a poner primero una canción que a mí me dejó descolocado. Estaba poniéndolo, pero no es la versión que tengo, la buena. Esta versión que escucháis no es la yo quería. Yo quería más que nada esta otra que va a sonar ahora mismo. Esta.
Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Soloway son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Soloway son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction.
Y diréis, esto no me suena a Faithless. Corría el año 2004 cuando estaba viendo alguna emisora de estas de televisión, creo que era la TMF holandesa, y decían, vamos a poner lo nuevo de Faithless, y aparece esto. yo, claro, me esperaba un pelotazo rollo, pues, un Insomnia.
O Got Is a DJ o algo así.
Efectivamente. Algo, no sé, dance, ¿no? Mm. Además que lo ponían en un programa dance. Pues claro, como Feile siempre ha sido dance, siempre ha sido electrónica, de club, ¿no? De levantapistas, pues aparece esto que se llama Mass Destruction. Y me quedo así, digo, bueno, bien, o sea, no sé, claro, esto es más popero, trip hop o algo así, ¿no? With a long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're solo or son. Un arma de destrucción masiva, aquí se quejaba Mass y Jazz. Además que es un tema que sí que refleja muy bien la voz de este tipo.
Sí.
Lo protagoniza bien, o sea, él es el protagonista, no es un tema que dice algo y luego aparece ahí la melodía y tal. No, aquí el tío es protagonista.
Pero la música de fondo perfectamente podría ser el anuncio de un coche, por ejemplo.
Sí.
O sea, espérate, no sea ya un anuncio de algo.
Bueno, pues ahí está, ese es un tema distinto. Aunque bueno, Feiles en sus álbumes siempre incluía cosas como estas, aparte de los megatrayazos Insomnia o el Salvamea, ¿no? Que hemos escuchado antes, ¿verdad, no, Andrés?
Uh-huh. El Salvamea era el primero. O sea, de hecho, claro, la gente se confunde a veces, pero es que primero vino Salvamea y luego vino Insomnia.
Uh-huh. Pues sí, cierto. Además que el Salvamea tenía una versión con una ópera al principio,
sí,
recuerdo.
Sí, eran 10 minutos, o sea.
Sí. Bueno, pues ahí queda un poco para recordar a Mass y Jazz este tema raro, que sí que triunfó bastante y que además recuerdo que se buscaba, por favor, que les hicieran una remezcla. Y bueno, pues te podías descargar las voces sueltas de Mass y Jazz, ¿no? Cantando esto. Y yo me lo bajé y dije, bueno, vamos a intentar algo, pero no sé. Es que además es un tema que va mucho más rápido, no sé, va a otro ritmo muy lejano a lo que es la música dance, ¿no? Que uh-huh. entre 120 y 150 pues, se podía hacer algo, pero no, esto iba
a todo meter.
Podía haber hecho un remezcla hardcore a lo mejor, pero bueno, no, yo creo que no procedía. Entonces, bueno, he querido rescatarlo y ahora sí vamos a poner algo más. Bueno, pues, este le gustaría a Chema, me imagino, el tema este de Mass Destruction, además que se queja un poco de los medios de comunicación, que realmente la desinformación es el arma de destrucción masiva, ¿verdad? Y tenemos ahí el maxi del Week on One de Faithless, ¿no? Sale ahí con la Sister Bliss. Me costó barato, ¿verdad? 0,50.
Depende de qué 50.
Claro, depende.
Bueno, no, 0,50 es barato.
Es barato, sí.
Bueno, depende de qué, claro, efectivamente.
Yo lo escuchaba en el MTV, el programa de MTV que había, que lo presentaba Débora Hombres.
¿Débora Hombres?
Y venías de campus por la noche, venías de fiesta aquí en Valladolid y llegaba a casa eso de la 1:30, 12, entonces tenías ahí que... Te hacían una selección como de 10 temas, ¿no?
Claro, pero es que enganchaba el canal local de aquí, de Castilla y León, o de Valladolid, no me acuerdo, enganchaba con la MTV.
Sí.
¿Sabes? Y te ponían ahí, pues bueno, te daba su oportunidad, ¿no? Para ver videoclips.
Sí.
¿Y qué veías?
Que, bueno, pues había temas bastante housetes, ¿sabes? Temas bastante house. Estaba el tema de Roger Sánchez, el famoso
Another Chance, que latía el corazón. Sí.
Y me hizo gracia porque un día lo estuve viendo y es que estaba invitando. Había un chico que lo presentaba y también alternaba con Débora Hombres, ¿te acuerdas? Que había un chico con él que era muy parecido a Ferry Corsten. Bueno, pues me acuerdo que una vez estuvieron emitiendo desde la playa, desde Canarias. Y yo, bueno, pues ahora os vamos a presentar tal tema, ¿sabes? Y entre toma y toma el tío se iba a la... El presentador se iba a dar un baño.
Pero apareció Faithless ahí, ¿o no?
Faithless apareció. Cuando yo les conocí. Y claro, luego más tarde descubrí el tema de Insomnia. Y bueno, ya pues luego más tarde el tema este de Salvamea. Que creo que Salvamea lo utilizaron en Televisión Española. ¿Puede ser?
No lo recuerdo ahora ya, Andrés. Pero
no sé si
puede
ser,
sí.
Deportes,
sí. Pero de continuo no. Igual en dos programas de algo, seguro que
algo
sí.
Salió. Algo me acuerdo que
sí,
salió.
Sí, porque a mí también me sonaba de una vez que lo oí, dije, coño, si este tema es de Faithless. Y dije, anda, pues.
Muy bien, pues también quería poner otro de Faithless, pero bueno, lo he encontrado, tenía el vinilo por ahí, así que cuando encontremos el vinilo lo ponemos. Lo que sí que vamos a poner es una remezcla que no aparece en este maxi single que tengo yo del Week on One. Y que se la... Esto, ¿quién lo ha recordado? Alberto, ¿no? Alberto, tú has dicho que... ¿Quién ha dicho que este remix molaba?
Sí, el remix del Week on One que vamos a poner ahora, dices, sí.
Sí.
Este es un tema que hace muchísimos años, es que no se debería decir si fuera en el 98, 99, 2000, como mucho, esa horquilla voy a decir para no columpiarme demasiado.
Claro, pero esto tiene que ser el 2001, porque el Week on One...
Bueno, pues 2001, hasta 2001 me vale. Porque este tema yo recuerdo que cuando, pues en esa época, era muy difícil conseguir cualquier tipo de música de este estilo. Y sobre todo, pues claro, no es lo mismo que hoy en día bajar un tema y demás y lo tienes en 2 segundos. Antes no, antes tenías que primero conseguir una conexión a internet bastante importante, encontrar una página web que te ofreciera esa canción, descargarla, tardar el tiempo que se tarda en descargar, pues una clase de informática más o menos.
Con el modelo de 56K, ¿no?
Una LAN local ya.
Que ibas a la facultad, ¿no?
¿Qué dices? Facultad, en el instituto, eso menos todavía, que no era una LAN grande, sino que pues a lo mejor había una velocidad de 20K o así. Y claro, cuando ya...
Ah, 20 kilobytes por segundo.
Sí, más o menos, que eso estaba bastante bien para la época, yo creo. Uh-huh. Y luego, claro, luego ese tema tenías que grabártelo no en un pendrive de 128 gigas, no en un CD, un DVD, no. Había que tirar de disquetes de 1.5 megas, partirlo en 7 de ellos.
El hacha.
Y claro, y con el Maxi Disc también, pues había que trocear el archivo en varios disquetes, luego llegabas a tu casa, lo descomprimías, lo desempaquetabas, lo juntabas todo y de repente te daba un fallo y ya tenías la canción a medias, y entonces no molaba nada hacer eso así. Ahora, pues hoy en día, evidentemente, pues no tenemos esos problemas. Y el tema era un remix que salía en la página web transeaddict.com, uh-huh, que era la página web referente históricamente, el número uno. Que ya se está oyendo aquí a Maxi Jazz.
Ahí está. Es que queda bien su voz para decir cosas importantes, ¿no? O sea, como que le da más credibilidad todo lo que dice este tío, ¿no? O sea,
sí, es una voz que perfectamente pega con el trans, porque es muy transcendental.
Ah.
Entonces, pero a lo importante, que es quien ha hecho el remix, son Pierre Hieber y M. Hammer, ¿no? MC Hammer.
Mario Hammer.
MC Hammer. Que supongo... Justice. Supongo que serán alemanes. Ahora mismo no, la verdad que no lo tengo ubicado.
Vamos a ver si nos dice algo.
Llamándose aquí, Mario, pues...
Sí, Mario sí que...
Hay muchos Marios alemanes muy famosos, pues uh-huh. Me imagino que... Uh-huh. La verdad que no lo tenemos ubicado, no hemos hecho los deberes. Después de 3 años sin emitir, pues no hemos hecho los deberes.
Normal. O sea que es un remix peculiar y diferente, ¿no? Que solo se encuentra, pues eso, en un maxi de remezclas de este Week on One, que no es en el oficial... Sino que en el single, vamos, en el maxi single que tengo yo ahí no está.
No, ejemplo, no está ahí.
Tienen de Dave Clark, creo que, a ver.
Para acá. Sí, está la de Rolo, me parece, la de Sister Bliss, si no me equivoco. Sí, Rolo and Sister Bliss, el remix Walkie, Dave Clark remix y Rocket versus Geno remix.
Pero esta no está.
No, esta no está. Esta es una remezcla que solo, como digo, se podía encontrar en la página web de transeaddict.com o
bueno,
a lo mejor,
y también comprándote el vinilo, supongo.
Pero que a lo mejor todavía no existía, porque, claro, es que Transeaddict se caracterizaba muchas veces porque aparecían remezclas o remixes que no salían en ningún sitio de masas, en ninguna radio, en ninguna tienda podías encontrarlo, ni siquiera en las sesiones de los DJs. O sea, al revés, los DJs cogían los temas de allí.
Y tenía listados de canciones.
Y también había filtros que, bueno, pues... algunos productores ponían ahí los temas porque no sé por qué realmente, porque por entonces dirías tú, no había masivamente DJs conocidos, por lo menos al nivel que hay ahora, que ahora mismo pues hay cientos cientos de DJs que son conocidos por al menos 1 millón de personas en todo el mundo.
Cierto.
Es que es lo curioso, antes a lo mejor solo conocían a 1 o 2 DJs, 1 millón de personas en todo el mundo, pero es que ahora hay cientos que conocen por lo menos 1 millón de personas en todo el mundo, con toda la inmediatez de la información que tenemos ahora, pues podemos acceder a todo el contenido que existe, pues con un clic.
¿Cómo han cambiado las cosas,
Sí, de disquetes a un clic.
Efectivamente. Escuchamos este Week on One, las remezclas de Hieber and Hammer. Week on One. We come one. remix totalmente distinto al que estamos acostumbrados a oír. Uh-huh. En la vieja escuela siempre nos gusta también investigar, ¿no? A veces remix fuera de lo común, ¿no? Fuera de la versión radio, de la versión extendida.
De la convencional.
De la de Sister Bliss, por ejemplo, en este caso, creo que era la larga buena, ¿no? Uh-huh. La larga que se ponía en todos lados.
Pues para mí la buena era esta. Siempre sí. Fue la primera que escuché.
Ah, porque y... es que te costó, Alberto, te costó conseguir esto tú con tus 5 disquetes, porque encima dura 8 minutos, ¿sabes?
Sí.
Y encima estaría 320.
No estaba a 320, pero todavía era.
Te ocupaba mejor 20 megas.
La gente era consciente de que, claro, que no había lo que hay ahora. Entonces, pues costaba sus 7-8 disquetes tener la canción y no la ponían a 320.
A ver, te iba con esto, ¿sabes? Claro. A ver, te iba con esto al instituto.
A informática.
Claro, y un disco. Y luego le fallaba el del medio. Y ya, o el último que fastidiaba. No, bueno, el último no fastidiaba tanto porque a lo mejor.
Da igual cuál fallara porque le dábamos a lo de rebuild o no sé cómo era, del WinRAR. Y así te lo reconstruía. Había un pequeño fallito ahí que hacía que el tema no tuviese el mismo CRC que el original, pero daba igual, se veía bien. De hecho,
hombre, yo recuerdo. Había un saltito pequeño, a lo mejor no era muy notable.
Yo recuerdo haber compartido en su día un tema que me bajé no sé de dónde en esa época, y luego fue el tema que tenía todo el mundo, que tiene el mismo saltito. Y en el mismo punto, no sé si era la de Ray Martini o no sé cuál era.
Rachel in Trance, la versión esa de...
No, esa no era, esa no me la llevo.
Esa tenía un salto también, la remezcla del Rachel in Trance de Vangelis, del Blade Runner. Pero que había un remix de que lo ponían en Tendence.
No, esa no
y ese
era.
Y ese salto estaba en todos los MP3s. Es más, en Tendence sonaba con el salto.
Ah, no, pero
o
no,
sea
no,
que
no.
También se lo bajaron por ahí.
No, en mi caso no era así, en Tendence se vio.
Cymotics, Rachel in Trance. Que bueno, luego ya hemos conseguido el maxi bien, pero que en aquella época, pues yo que sé, a lo mejor teníamos hasta un MP3 a 112.
Yo creo que era...
Espera, que os lo pongo.
El que tenía yo...
Os veo expectantes esa canción.
El que tenía yo, luego la buscas, que es el Dry Martini, el Be With My Baby. Pues esa, yo me la bajé con un error, y luego la que más tiene la gente es la de ese error. También, que no sé si lo compartiría, pues yo que sé, en el caza o por ahí, y esta también es banda sonora, ¿no?
Claro, esta era de Blade Runner, Rachel in Trance. Pero que esta canción, os lo digo lo mismo, que tenía la versión que nos bajamos en aquellos 99-2000, también tenía un salto por ahí. Y bueno, pues que sonaba en Tendence.
Sí, es verdad, yo tengo ese salto, sí. Claro, correcto, acabo de recordarlo,
son,
sí.
Son ficheros defectuosos que tenemos todo el mundo. Porque
y aquí está muy pronunciado ese salto, de hecho. Sí.
Pero creo que esto ya está sacado del maxi que alguien ripearía y lo subiría por ahí. Entonces ya sí. No.
O Dream Dance.
O puede ser, Dream Dance también puede ser, sí señor. Pero bueno, en aquella época es lo que teníamos, ¿no? Entonces, o te gastabas el dinero, que muchas veces era de importación y nunca me vas a pillar.
No, pero es que era más difícil, para un tío que fuese millonario, era más difícil gastarse el dinero, pedir el disco, que lo trajesen, que si las aduanas, que le llegara, tardaba más tiempo en eso que en hacerlo de los disquetes, claro, fíjate lo que te digo.
Eso es verdad. Salvo que fueras un DJ, que estuvieses moviéndote por las tiendas de discos a diario
no,
y
pero
te llegasen las importaciones a ti casi exclusivamente.
Ya, pero claro, y que te traigan los discos a ti, es que... No era posible muchas veces.
Era difícil porque tú, acuérdate que los Dream Dance estos, cada uno costaba 8.000 pesetas.
8.000 pelas.
Eran muy caros.
Ah, no, claro.
En el Corte Inglés.
En el Corte Inglés había algunos que eran los más caros.
Eran muy caros en contra.
Pero no sé si eran los Dream Dance o eran los Trance Master, alguno de estos.
Ya.
Yo recuerdo en pesetas.
Tanto, mucho dinero,
¿eh? Sí, eran caros, ¿eh?
Yo no llegué a ver tan caros, pero había uno que costaba 4.500 pesetas, un doble recopilatorio. No sé si era Trance algo, ¿era? Y me quedaba alucinado, digo, hola, caro es, no sé qué. En esa época no teníamos un duro.
Claro, y claro, te pillas un maxi que era 1.000 pesetas.
Ese era el problema, que no teníamos un duro.
Y luego nos parecía también raro que un CD single que tenía un tema y un remix, o sea, dos canciones,
dale,
te costase casi como un CD recopilatorio entero. O sea, ¿qué dices?
Pues, eso es verdad. Bueno, Andrés acaba de dar ahora mismo al plato giradiscos y vamos a poner esta canción que tenemos aquí. Bueno, es que seguimos. Quería decir algo más, Alberto, que te he cortado. Sobre los precios de los discos. No sé qué.
No, que es curioso como ahora, por discos iguales, con todo el tiempo que ha pasado, incluso hay gente que los vende, o hay sitios en los que se venden por menos coste después de 20 años. Es curioso.
Bueno, se ha depreciado.
O no, o se ha depreciado y dentro de 2 años de repente hay alguien que no lo tiene y lo quiere y le falta solo ese y te paga lo que tú le...
Eso es verdad también, sí. Oferta y demanda muchas veces. Bueno. Va, seguimos con las esquelas. Ah, porque al final hacemos un programa de gente que ha fallecido.
Ah, obituario musical.
Claro, es que este llevamos un año que también tela. El día 15 de diciembre de este 2022 falleció DJ Sog. DJ Sog, que todos le conocemos por pues producciones del Dream Dance Alliance. Anda detrás de esa formación él. O también producciones como estas que escuchamos ahora mismo. Creo que he puesto la versión que quería. Es de esos discos que no sabes si la galleta es la cara A o la cara B. Supuestamente es la cara A, la galleta principal, la que tiene el diseño elegante, ¿no? Y la cara B ya te pone los créditos. Si he elegido la versión correcta, hemos puesto la versión de Johan Gillen, el tío Johan Gillen. Aquí. De este The Second Dimension. Así que bueno, pues esto es nuestro pequeño homenaje al señor DJ Sog, pues eso, que ha fallecido hace un par de semanas. Second Dimension. Pues Alberto me dice que esta no es la del vídeo, ¿verdad? No es la del vídeo.
Creo que no, tampoco, como hace bastante, por desgracia hace mucho que no revisito los videoclips que en su día me descargaba y tenía temazos como este en Second Dimension, que yo creía que era Another Dimension.
Ah, es que también la tiene.
Creo que hay otro tema.
Claro, es que hay otro que es Another World.
Another World, claro.
Another World, sí.
Confundo, ya. Que, claro, ya
este de Second Dimension es del 2002. Que es cuando yo puse la parabólica para ver la MTV 2 Pop y la Viva. Y esto salía. O sea, era este estilo hard trance alemán. Ojo, hard trance, pero comercial a la vez, porque es asequible, ¿no? O sea, es. Con estos coros así del Korg ahí de. los Korg míticos.
Todos aquellos temas que acaban teniendo un radio edit o un videoclip siempre eran comerciales, porque no hacen un videoclip.
O estaban recortados de una manera que, bueno, pues que se llevaba bien, ¿no? Bueno, para mí, claro. Porque mi hermana seguía con el Bisbal en esa época, ¿no? Entonces. Y es que, ¿por qué digo lo del Bisbal? Porque es que esto lo licenció. ¿Quién lo licenció?
Esto lo sacó ADN Records, que ADN Records es un subsello de Vale Music.
Sí.
O sea, es que es tremendo.
O sea, sí, que ADN Pro, mientras, sí. A lo mejor la referencia de Vale Music después de esta de ADN es una de Chenoa.
Sí,
¿no?
Sí, es lo que siempre. En esta época sí empezaba ahí, ¿no?
Sí. Bueno, pues está bien que no, que sacasen. O sea, yo pensaba que Vale Music se había olvidado totalmente casi desde el dance. Pero bueno, veo que tiene su sello ahí, que siguió sacando sus cosas, licenciando cosas alemanas, como en este caso de DJ Sog. fallecido ya, y bueno, pues bien, me parece bien.
Y es curioso porque estoy viendo que en este Maxi, porque es Maxi, ¿no?
Sí, Maxi, sí.
En este Maxi A1, A2, B1, B2, pues el A1 es el UK Club Mix, que siempre digo que por qué demonios se ponía por esas épocas, bueno, y ahora también, incluso ahora también se pone, yo creo, ¿no? Lo de UK Radio Edit, UK, no sé qué, remix de UK, pero ¿por qué de tanto UK? ¿Qué, vamos a ver?
No sé, es como, si quieres la pinchamos un momento.
¿Qué pasa ahí en UK para que tengan tanta exportación de remixes UK? Porque es que nunca lo entendí. ¿Qué se diferencia la Radio Edit de la UK Radio Edit?
A ver, Andrés, vete a por el vinilo, quita la aguja, le das la vuelta. Eso es, ahí le quitas la vuelta y ponemos la UK, que a lo mejor...
Lo va a coger al vuelo sin pararlo.
A lo mejor con las dos manos, porque te veo ahí que estás ahí. Pero hay que documentarlo.
Hay que documentarlo. Damos la vuelta a la galleta. Ahí. ¿Y a qué altura lo pongo?
A la primera, a la...
No.
Sí, la UK es la primera.
A la UK,
¿no?
Es la primera, sí. Dale ahí, caña. A ver qué suena.
Ahí, Andrés, ahí cómo
sorpresa.
Se maneja. Ahí, a ver. Un poco más, avánzalo un poco más para que veamos cómo... Ay, pues es más cañera todavía, ¿no?
Bueno.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, verdad que sí.
Es diferente.
Esto no es muy de UK, ¿no? No sé.
A ver, es UK Club Mix. Es que yo hablo de los UK Radio Edit, que son los que no entiendo por qué existen o existieron. Porque había UK Radio Edit, Radio Edit a secas, Short Mix, Short Edit. ¿Qué es eso? O sea.
Hombre, en UK les gusta mucho también el hard trans casi máquina, ¿no? También, pero bueno, no sé si en esa época. No sé, por hacerse los chulos, ¿no?
No lo sé, mira, yo tengo.
No, pero.
Tengo también un Maxi que pone UK Radio Mix.
Sí, pero es que la gracia de todo esto es que si le pones UK Remix, la gracia es para la gente que no es de allí, supongo. Porque si dices, a mí que me da UK Remix.
Esto es un producto alemán que no sé.
Es bueno. Que, a ver, tú haces un tema y dices, puse la remix, pues te daré un poco igual, ¿no? O sea, no sé.
Bueno, supuestamente es para llevar el estilo que se lleva en ese sitio, ¿no? Pues algo así, en ese momento.
Pues si alguien tiene respuesta a eso, en los comentarios.
Sí. Bueno, pues ahí queda el homenaje a DigiSoc. Bueno, no, vamos a poner si os parece, porque tengo el último Dream Dance, el 93, que, bueno, me lo trajeron mis padres de Alemania. Que lo compraron allí y tal, en un no era un MediaMar, era el Saturno o algo de estos, bueno, algo así, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque se siguen sacando regularmente todavía este tipo de recopilatorios, que a mí me encanta coleccionarlos, básicamente.
¿De qué sello es?
Esto es de la Sony Music.
Pero
también, también colabora aquí la Sunshine Life, ¿no? Pero Sony Music, ¿eh? Sí, Sony Music.
Ajá.
Entonces, bueno, pues aquí aparece un tema de DigiSoc, vamos a ver, la número 6 del CD, y voy a ponerla porque yo creo que va a ser como el último tema más o menos que ha sacado DigiSoc, realmente, y que a mí me recuerda un poco a la esencia pizzicatera de, bueno, pues ya sabéis, sonido pizzicato de siempre, ¿no? Vamos a escucharlo. I Have a Dream, con los el discurso de Martin Luther King, ¿no? Es que vienen dos de DigiSoc en este disco, de este último Dream Dance. Esta es la que me ha molado porque tiene ese rollo así pizzicatero un poco. Está bastante bien. Escuchamos así haciendo homenaje, ¿no? Repasando un poco que vemos que DigiSoc sigue en activo, ¿no? Seguía, perdón. Ahí teníamos uno de los discos, de los temas que viene incluido en el último Dream Dance 93 de Digisog, que veo que además hay bastantes temas de Digisog, por lo menos un par de ellos, y luego hay remezclas, además del propio de la Dream Dance Alliance, de la formación Dream Dance Alliance, donde Digisog era partícipe. Y vamos, que Digisog es parte activa, ¿no?, del Dream Dance. Y ahora me surge la duda, ¿no? Porque realmente, ¿qué va a pasar con el Dream Dance si no está Digisog? Hombre, más gente, ¿sabes? Hay más gente detrás.
Hay muchos. Digisog, bueno, era uno de los tres o cuatro que más colaboraban. Aquí sale que el CD3, siempre me fijo en el tercer CD, que es el que hacen los que hacen las remezclas y las ediciones del Delfín, estas que salen siempre en los primeros discos.
Pero el tercer CD ahora mismo suelen hacer sesiones.
Sesiones, sí.
Remember.
Y aquí en este volumen 93, que es por el que nos llegamos ahora, ¿verdad?
Sí, ¿no es? Es correcto.
Pues el remix, la sesión está mezclada por Melody, DJ Yanni y Martin Kay, que ahí ya me pierdo un poco. Pero yo recuerdo de hace más tiempo, cuando no sé si fue de talla 2XLC, que sacó algún CD3. Blank & Jones también, que algún CD3 sacó. Y además de ellos dos, no recuerdo ahora mismo, pero DJSOG también algún CD3 sacó. Pero principalmente yo los que más recuerdo son a Blank & Jones y a talla 2XLC, me parece a mí. Melody también salían unos cuantos, como el de ahora también. Y mi duda de todo esto es si siempre fue de Sony Music el Dream Dance, porque a mí me sonaba haberlo visto con una marca de un sello discográfico que yo asocio solo a la música dance. No como Sony, que lo asocias,
tú asocias a Contour, a lo mejor, que también está esa época de Club Sounds.
Pero hay que decir que hemos repasado, ¿no?, varios números del Dream Dance aleatorios en el tiempo, y en todos pone Sony o Sony BMG. Entonces me estaré equivocando yo, seguramente, porque me extraña mucho que sea de Sony de siempre.
Yo
me
suena haberlo visto. Alberto, te he mostrado tres.
Sí, sí, sí.
El volumen 4.
El 40 y el 70.
El de la Sony. Y tengo más por ahí, ¿eh? Sí. Tengo varios ahí, pero son más o menos recientes, ¿no? Pero sí que es, siempre ha sido así, Sony BMG o Sony Music.
Bueno, pues entonces llegarán al 100 en formato físico, seguramente. Esto está
sí,
claro.
Que a lo mejor ya lo dejan con eso.
Que si están aguantando es para llegar al 100. Digo, porque además, ojo que antes la frecuencia de que sacaban estos 4 o 5 cada año, o sí, más, incluso cada mes, dos meses.
Es como el Now también. Que sí. El Now en Reino Unido, los clubes en Reino Unido, es que lo anuncian como si fuera una película. O sea, tú vas y en las paradas de autobús te parece Now 98, 99.
Sí, es cierto. Así que es que Andrés, cuando está por allí, nos manda una foto ahí al WhatsApp y nos dice: mira lo que he visto en la parada de autobús.
No, el anuncio,
anuncia un disco.
Y el anuncio en la tele también. El comercial lo sacan y debe ser muy famoso porque la gente espera para verlo. Sí. Incluso hay gente que en el momento de verlo se lo graba, porque luego, como no lo ponen en YouTube o por ahí, no lo sacan. Uh-huh. Pues está ahí y lo graba con el móvil también. Es una cosa.
Bueno,
de hecho, han sacado este año Now Christmas, que son las mismas canciones de siempre, que te aparecen canciones de Paul McCartney, la de John Lennon de The War Is Over, y te aparecen de hace 40, 50 años y las publican igual. O sea,
yo recuerdo en el año 2000 o 2001, que es, no sé si llegarían por el 40 y alguno, un Now 40 o 40 o por ahí, y ese año hicieron un Now especial que era Now 2000 o Now 2001, y alteraron la secuencia, pero la volvieron a recuperar la secuencia, que si llegaban por el 43 después del 2000-2001 sacaron el 44 y siguieron así. Hicieron un oso especial pues con ese número, el 2000 o algo así. No sé si han seguido haciendo muchos más de esos.
Creo que siguen haciendo, creo que han pasado del Now, creo que han pasado del 100 ya.
Ya hay más de 100, ¿no?
Hay más de 100 ya. Vamos, no le sigo la pista, pero sí, creo que he visto un Now 101.
Sí, en el 2001 había 45 o 46 ya, o sea que... Pues,
bueno, pues veremos a ver qué pasa.
A tres por año...
con el Dream Dance. A ver si llegan al 100 o ya se para con la muerte de Digisog, no sabemos, no sé. Pero bueno, es un recopilatorio mítico. Para mí, vamos, lleva toda la vida con nosotros. Ha estado ahí siempre.
Y más, de toda vida y más.
Entonces, ahora ya que tengo más poder económico, ¿no?, que en los 90, que a finales de los 90 cuando empezó esta saga, pues bueno, ya intento a veces coleccionar lo poco que pueda, ¿no? Porque además yo creo que la tirada es poca, entonces yo creo que se agotan enseguida. ¿Sabes? La gente que lo colecciona, sí, pues al final enseguida va por ello.
Sí, porque además no creo que hagan tantos.
Sí.
No creo que los repongan.
Me gustaría saber la tirada.
No creo que haya múltiples ediciones de...
No sé. Ahí queda la cosa, queda la duda. Pero bueno, no creo que lo sepamos. Vaya,
y no creo que lo sepa realmente hoy por hoy nadie.
Sí, hombre, el que lo...
Alguien allá...
El Digisog lo mandaría... Hazme 100.
No, pero allá en Alemania seguro que hay alguien que lo sepa. Que ya. Allí sí, pero...
No creo que dijera, haz lo que quieras, pero que no lo vea. A ver, Andrés nos trae un tema inédito, ¿verdad? Pero del pasado.
O sea, esto es un tema del pasado total. O sea, este tema es de la formación Aurora, que ya entienden, salió en el 99, salió el tema de Hear You Calling y el tema de Ordinary World. Y el tema de Ordinary World llegó al número 5 en Reino Unido. Y bueno, pues esta formación es de la formación Aurora, que son dos productores de Reino Unido. Y bueno, pues hemos sacado un tema que lo sacó Armin en el 2000, en el ASOT 99, que es el programa de música que hace él. Y es un tema de 2003 y que es una remezcla del álbum debut, que es In My Skin. Y esta remezcla está hecha por el gran Vincent Demure. Y bueno, no sé si cuenta con las vocales de Naomi Coleman, creo que no es ella. O sea, Naomi Coleman, recordad que es la que sale en Ordinary World. Y luego también el tema de Satélite, una remezcla también que hizo Aurora. Y también el de Hear You Calling, creo. Y bueno, pues este tema es del año 2003. No sé qué sello, según si yo lo ha sacado o no.
Sí, correcto, Andrés. Estoy leyendo aquí en el maxi del Ordinary World. Estoy leyendo que vocales by Naomi Coleman.
Naomi Coleman, vale, efectivamente. Porque es que ha colaborado con Naomi Coleman, Lizzie Patterson, James Carey, Marcela Detroit. Y por cierto, la última canción del año 2000 de Naomi Coleman sonaba bastante bien. Un tema totalmente actual. Bueno, pues volviendo al 2003. Este tema de In My Skin está remezclado por Vincent Demure y es que es brutal.
Escuchamos esta remezcla inédita además. Muy bien, Vincent D'Amore, ¿eh? Siempre es garantía de calidad, Vincent D'Amore. Pero es curioso, ¿no? Esto no se editó, no apareció en ningún lado, ¿no? Lo puso solo Armin en el Asod y ya está.
Tengo que decir que esta canción la he oído sin la voz también. Sí.
Sí,
puede ser.
Es que estoy convencido, quiero decir, cuando la estaba escuchando ahora tenía la sensación de que la voz estaba como puesta ahí por encima y yo creo que he oído el dub de esto, ¿eh?
Sí. Claro, pero es que pone aquí Vincent D'Amore Revisited Mix In My Skin de Aurora, ¿no? Bueno, pues no sé. Oye, ¿qué fue de Vincent D'Amore? Si es que no se sabe nada de él.
Nada, de hecho, mira, hay un programa en YouTube que se llama Music Express, que creo que es un chico holandés,
sí.
Que hace entrevistas a DJs sobre cómo hicieron los temas, ¿no? Y contaba en la entrevista que le hicieron a Ferry Costa en el tema de Veracocha, cómo lo hicieron, ¿no? Y me hacía gracia porque estaban ahí, estaba creo que Ferry Costa con el piano y tal, ahí tocando la melodía y tal. Y de repente sale algo, sale este Vincent D'Amore, va a la terraza, se enciende un cigarro y tal, y dice, oye, eso que has hecho, vuelve a tocar, venga, eso me gusta, venga, pues ya está, venga. ¿Cómo lo llamas? Venga, pues Carta Blanca, venga, pues. Libro letrín, venga, sí. Para adelante, lo que salga. Bueno, y de hecho que hicieron dos temas, porque la galleta tiene dos temas de Dracoche.
Pero la galleta, la parte de atrás, no era más tecnera, más dura. No, tengo que consultarlo.
¿De qué estamos hablando?
Veracocha.
El tema de Carte Blanche, o sea, tú cuando te metes en el Veracocha.
Sí.
Tú miras la.
Claro, pero ¿en cuál de todos? Porque, a ver.
El Carte Blanche.
Y ahora fíjate en la parte de atrás. ¿Lo ves?
Drafting.
Tiene otro tema, ese.
Sí, pero que no tiene. O sea, no tiene nada que
ver. No tiene nada que ver. Yo creo que eran dos temas que hicieron, sacaron y dijeron, venga, pues sacamos el vinilo, venga, metemos dos temas.
Uh-huh. Bueno.
¿Y por qué no escuchamos un poco el drafting ahora mismo?
Venga, va, me habéis picado, sí.
Lo digo porque seguro que lo oigo y digo, ah, sí, el drafting. Porque la cantidad de veces que lo habré intentado. La cantidad de veces que habré intentado obtener una versión diferente del Carte Blanche y me habré comido el drafting.
Uh-huh. Pues sí, la base es.
Parecida.
Sí, que es el sonido Ferry Corsten, ¿no?
Eso es System F total.
System F total, sí.
A ver, vamos a pasar un poquito.
Vamos a ver. Sí, Ferry Corsten totalmente.
A ver.
Moonman, el sonido Moonman.
Dale un poco más, a ver. Más.
Escuchamos un poco, lo escuchamos y ya está. Porque esto es algo desconocido, ¿no? Realmente, es decir, yo tengo aquí un vinilo de los remixes y creo que no me viene este tema. O sea, no me viene el drafting este. No sé, no lo recuerdo, vaya, recuerdo.
Esta es la auténtica cara B del Carte Blanche.
Uh-huh, es verdad. Sí. Sin lugar a dudas. Venga, escuchamos. Año 1999, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh-huh. Sonido de la vieja escuela. Veracocha. pues la cara B del Carte Blanche, ¿no? De Veracocha, de Vincent de Mork junto a Ferry Corsten. Pero que es un tema que yo, si lo he escuchado, no me acuerdo, ¿vale? O sea, no, sí,
es que
no
este tema, a mí me pasaba que cuando estaba intentando localizar una versión concreta del Carte Blanche, pues me encontraba con cosas como esta y rápidamente las descartaba porque sabía que no era la original, sabía que no era la cara A. Ah. Y claro, ahora volviendo a escucharla, pues digo, ostras, es verdad, este tema lo disfruto más ahora que hace 20 años.
Qué cosas, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues no lo conocía. O sea, ya te digo que sí lo he escuchado, que es que no me acuerdo de ello. Y bueno, conserva la esencia. O sea, está bien. O sea, a lo mejor es un tema que, claro, lo que tú dices, Alberto, tú estás buscando el temazo, ¿no? La cara, el Carte Blanche, y lo otro lo descartas porque, bueno, pero pasa el tiempo y ya te intriga buscar las caras B, a ver qué había ahí detrás, sí, sí, y eso. Y nos encontramos con joyas como esta, ¿no? Está bien. Está
esto
bien.
Es como los Venom. A mí me encanta todo escuchar las caras B de Venom, sí, de Boyle, que encuentras ahí un montón de caras B, remixes, claro, y joyas perdidas.
Yo aquí, claro, tengo el Veracocha, pero esta es los remixes. Entonces, claro, aquí aparece pues el original, uno de Hit Hiker and Dumont. De Dritter Round Remix. Los de la Le Hop, los de la Le Bop, ese. Sí, sí, sí. Pero claro, no hay ningún drafting, que es el.
Mira, la cara esta, ¿no? Y antes hablábamos del UK Mix. Aquí hay un French Edit. O sea, vamos a ver.
Eso sí que es raro de narices.
Pero French Edit, ¿por qué? Porque es carte blanche. ¿Por qué? Por eso
sí,
será.
Sí, algo así
bueno,
será.
Bueno.
Bueno, yo conozco la versión muy famosa, esta, la de Madaray, de este tema. Que ahora han hecho una nueva versión de este tema, que salió en el. La sacaron en el Azot.
Ajá.
De Armin.
Muy bien, pues Andrés, ¿con qué quieres probar ahora? ¿Vamos con el Rufus, la Soul?
Bueno, pues yo quisiera poner Rufus, si nos parece.
Vamos a cambiar un poco el rollete, ¿no? Sí. Ya nos hemos. Si te das cuenta, enseguida vamos al trance, o sea, pum, pum.
Bueno, es que esto es un golpe de efecto, pero es que sí. esto comenzó en La Española cuando besa,
sí,
que un día nos quedamos los tres
a tomar. La Española cuando besa, que es un bar aquí de Valladolid, aquí, ¿no?
Es un bar de aquí de Valladolid.
Que antes de la pandemia al menos ponían housetes, sesiones buenas así de house.
No, y después también.
Y Melodic House, más deep, ¿no? Más oscuro, no comercial, no.
No,
ni tampoco.
Pero que se dejaba escuchar muy bien, era como un término medio entre entrar en una tienda de ropa y entrar en una discoteca, más o menos, sí, por decirlo.
Sí, 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 cierto es.
Y era un término medio, y entonces pues ahí descubrimos un grupo, por lo menos yo, que se llamaba Rufus, que lo he escuchado este año en un en el famoso festival de música que se celebra en Bélgica, que es el Tomorrowland. Uh-huh. Y bueno, pues me quedé con este tema, que se llama Rufus on My Knees. Este es de... Bueno, ellos son un grupo pues de Australia, ¿no? Y está remezclado por un productor australiano que se llama Cassian, y pues este tema salió por USA... Dime, perdón.
No Cassius, ¿no? No,
esto es Cassian. Este también es de allí, es de
¿sabes? El de Cassius in the House. El de House. O sea, había un tío que se llama Cassius, que era hacía Housete.
Cassius, el del Sound of Violence, podía ser.
Sí, creo que sí. Es.
Bueno, este es Cassian. Este se llama Cassian y este es de Australia. Y esto fue sacado por el sello USA Reprise Records. Y bueno, yo es que lo descubrí en Tomorrowland, porque es un festival que tenía ganas de ir. Y al final fui por allá y vi a. Aquí veía Bob Sinclair. Y bueno, es un festival pues que ya sabes que tiene diferentes escenarios. Tienes un escenario de una cueva. El escenario, el mainstream, tienes ahí. Que bueno, ahí vi a al productor de Milkin.
A Reggie Paxton. ¿Qué tal la sesión de Reggie Paxton?
Que estuvo muy bien, o sea, fue fantástico. Lo que pasa que la noche anterior no habíamos dormido nada. Llegamos ahí, apareció Reggie Paxton a las 9 de la noche. Y luego apareció un DJ Estrella. Y dije, bueno, DJ Estrella, nos vamos a dormir que estoy cansado. Y el DJ Estrella, ¿sabes quién era? Tiesto.
Claro.
Y me le perdí, era Tiesto,
No apostaste, Andrés, ahí. Dijiste, yo paso.
Muy mal. De hecho, nos quedamos en una tienda de campaña que la montamos en nada y menos. A lo nuestro había una chica que era de. ¿Dónde era esta mujer? Era americana, era de Texas, la chica, encantadora, pero vivía en Holanda. Y se preparó un café cafetera por la mañana, se le pica.
¿Sabes? Sí,
termo, pero antiguo, de estos de los 70 de los abuelos. Y nada, y luego pues se tomaba su café, se vestía y tal, y luego se marchaba para allá. Y es que era curioso porque. En el festival, o sea, tú estás en las duchas, tienes música, tú te estás duchando y te está. Hay un tío pinchando.
Y te pone. Ah, un tío pinchando. No es la radio del propio festival, que también
hay. También radio festival y de hecho hay escuela para enseñarte.
¿Te ve ducharte o cómo vas?
No, pues el tío en un apartado está pinchando sus temas.
Pero tú estás. A ver, desde la ducha tú le puedes ver al DJ.
No, porque la ducha está cerrada. Tienes duchas que pagas y duchas públicas. O sea, duchas donde la gente va con un bañador y se ducha pues en la calle. Y luego tienes duchas donde tú estás ahí privada y entonces tienes que cerrar la puerta. Eso sí, los baños son una maravilla, ¿eh? O sea, los baños, o sea, nada de plástico ni nada. O sea, los baños era
roca.
De loza, o sea,
roca.
Como Dios manda, ¿no? Y se están todo el rato limpiándolos y tal. Y bueno, pues muy bien. O sea, estuvimos en diferentes escenarios. Había Boban Billón, estaba también Aleso, fue también este. Vi a este. ¿Cómo se llama este? Que mete mucha tralla.
Harwell.
Harwell está.
Harwell, Harwell, sí.
Que volvió este año a los escenarios, ¿no?
Que fue, volvió para allá. Y cagaron un montón de peso, ¿eh? Yo como acuerdo que era un crío que estaba súper...
Eso es lo que nos gusta. Pero como de grande era ya. Harwell.
Tremendo, tremendo.
Pero nivel Future Breeze no llega, ¿no?
No, Future Breeze no. Pero es que éramos... Era otra cosa, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho los diferentes escenarios, la buena organización que había y sobre todo la cultura que hay en, por ejemplo, en Alemania o en Holanda, o sea, países, yo creo que países nórdicos, sobre todo que la gente ha vivido la música electrónica desde pequeño y bien, mucha gente mayor que les pone el tema de Darude y con, no sé, tenía 60 años, estaba ahí todo pum, pum.
Claro,
pum,
pero yo recuerdo que también cuando íbamos a la Trans Energy, bueno, pues que te encontrabas a gente más mayor que tú. Claro, yo ya tengo una edad, ¿no? Claro. Pero, pero me refiero ya a gente que, bueno, pues que tendría sus 60 años, sí, tranquilamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, entonces.
A ver, no era la mayoría, hay que decirlo, pero los veías.
Que yo recuerdo, ¿tú te acuerdas del Fieras que te decía? Esto es, no es el Nature One, esto es el Mature One. ¿Sabes? Sí. Y entonces decías, claro, pues que es gente, claro, que ha vivido la música electrónica porque se ha generado allí. Entonces era la música local de siempre.
No, y también hay que decir que no era la misma connotación la que tenía alguien que escuchara música electrónica en países como Holanda, Bélgica, Alemania, que quien la escuchaba en España en aquella época, evidentemente. Ya, si bueno, escuchabas eso, pues ya te tachaban de cierto tipo de actividades y claro, pues...
Ya, sí, pues
no era lo mismo.
Como la época de la movida valenciana, ¿no? Que enseguida se desvirtuó, ¿no? Por la prensa, que enseguida asociaba todo con drogas. Que bueno, las habría, pues claro que las hay. Como en toda la música de todos los tiempos.
Y con todos los estilos.
En todos estilos y en todos los ambientes nocturnos. Y bueno, que no es solo exclusivo de la electrónica. Entonces asociarlo simplemente a eso, pues era buscar el mal, vaya. Era buscar desacreditarlo y tal. Y bueno.
Bueno, y quería añadir otra cosa del tumor Roland, volviendo a lo que hablaba antes. A mí una cosa que me sorprendió también es que estábamos en el escenario central con la música a tope y no sé cómo lo conseguían, que no te hacía daño a los oídos. O sea, tiene una acústica... Que es que era, o sea, tremendo. Yo no sé si porque los altavoces los tenían más levantados del escenario.
Pero
normal.
Eso es open air, ¿verdad?
¿Eh?
Es aire libre, el
Tomorrowland, ¿no? Pues... libre, sí. Bueno, ahí descubrí a Los Frequencies, que yo no los conocía.
Los Frequencies, el tío de gafas.
El tío de gafas, que es un chico, pues que es relativamente joven.
O sea, ya, pero no es tan joven. Lo que pasa es que tiene apariencia.
Tiene la apariencia de joven.
Sí, 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 pero vamos, que tendrá ya sus, no sé, 30, por ejemplo. Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo, ¿no?
El escenario encima era como si fuera una biblioteca. ¿Sabes? Te ponen los libros ahí que se encendían y tal. Y me sorprendió, pues eso, la buena acústica que tenía y lo bien que está logrado el sonido. O sea, que nada ensordecedor, o sea, nada que duela. O sea, y bueno, pues la temática de cada. O sea, es como un parque temático el Tomorrowland. La temática que tenía, pues para cada escenario, tenía la escena de fuentes, escena de biblioteca, la escena esta de las torres. Y bueno, cuando bajaba Tiesto, tú estás en el escenario y veías cómo bajaban como un coro de chicas a ambos lados del escenario, ¿sabes? Con, pues como con faros en las manos, ¿sabes? Y con vestidos
de antorchas, y eso
antorchas
también,
y tal. Bueno, y cuando puso el Adagio for String tirando cohetes, bueno, eso tenéis que verlo y vivirlo porque es que es un espectáculo, pero increíble.
Está,
o sea,
está muy contento Andrés con ello.
A mí me encantó, o sea, me hombre, encantó.
Es que yo creo que cualquiera que haya ido al Tomorrowland, yo no he ido al Tomorrowland, pero cualquiera que haya ido, yo creo que eso es una experiencia inigualable porque toda la gente que me ha contado, y bueno, lo que cualquiera puede ver en los after movies que hacen y demás, pues es que es envidiable, de hecho. El poder estar ahí. Pero fíjate, si hablamos de eventos así que han vuelto este año después de 2 años sin haberlos hecho y demás, yo no me quedo con los eventos así tan masivos, sino con otros más raros. Por ejemplo, antes hablábamos de Matt Darey. Pues Matt Darey este año ha hecho un evento en la isla de Antigua, en el Caribe, que ha sido un evento, pues según lo estaba él mismo promocionándolo, eso sí, con vídeos de muy baja resolución, no entiendo por qué, pero bueno. Ha promocionado eso durante meses. No sé qué tal habrá ido al final, yo le escucho su podcast, el Nocturnal, que lleva haciendo desde, pues hace casi 20 años, diría yo. Bueno, no tanto, pero igual 15 años sí que lo lleva haciendo. Y es un evento pues que prácticamente estaba cerrado a muy poca gente, porque a ver quién se va hasta la isla de Antigua, que ya sabéis que Matt Darey es inglés y vive en Londres, ¿no? Quiero recordar. pues hasta allí, a un evento. ¿Y cuánta gente? ¿Para cuánta gente sería ese evento? Pues he visto algún vídeo de por ahí y parece pues una fiesta de no sé cómo catalogarla, de barrio, una fiesta de privada al final, pero muy bien organizado parecía estar, todo muy muy planificado, cada cosa en su sitio, el hotel, los vuelos y todo muy reducido, porque claro, ahí no pueden ir toda la gente que va a un Tomorrowland, ni siquiera... Ya, es que no sé cuánta gente cabrá en esa isla, porque yo la veía y digo, si es que parte está sumergida dependiendo del momento del día.
Entonces... Y además el transporte hasta allí, es que es eso.
Claro, por supuesto.
De hecho, el Tomorrowland se celebra en un pueblo que se llama Boom.
Boom, Boom, Boomers.
Y tiene, ¿no? Porque tú tienes una bandera, la bandera, típica bandera del Tomorrowland, lo que es la bandera del sello, que es como una especie, como una flor. Y entonces, algunos pisos que alquilaban para gente que quisiera ir, que había, tú puedes ir, tienda de campaña, que es lo que fuimos la mayoría de la gente, que fuimos en plan low cost. Luego había otra gente que alquilaba habitación, que alquilaba un hotel que costaba su dinero, y había gente que alquilaba pues chalés con piscina y todo. O sea, tú ibas por la mañana a la piscina y luego por la tarde pues te ibas al festival, que empezaba pues de 2 a 4, no, a partir de las 4 más o menos hasta la 1 de la mañana, una cosa así.
Os dejaban dormir bien, ¿no?
Nos dejaban dormir bien. Lo que pasa, que a mí me pasó, que estamos hablando de un grupo de chavales alemanes que les gustaba el hardcore. O sea, tú ibas a la tienda de campaña y empezaban boom, boom, boom.
Ajá,
es que era en plan de bueno.
No te dejaban dormir entonces.
Pero sí, de hecho tuvimos un jaleo con las tiendas de campaña. Porque la gente iba con tiendas de campaña aclimatadas, es decir, que tú te metes y la luz no te afecta, o sea, es completamente, como llaman aquí, blackout, o sea, que es completamente cerrado y no te calienta dentro de la tienda de campaña. Yo la mía, pues, era prestada, y bueno, de hecho, cuando tú te ibas, te puedes coger tiendas de campaña y tal, y pernos,
sí,
y tal,
las,
que la gente las tiraba.
Ponen allí, sí.
Las tiraba, las dejaba tiradas.
Ah, dices cuando se marcha, te vas,
mucha gente dejaba las tiendas de campaña.
O sea, que podías hacer ahí
pero el último día, Bueno, claro.
Bueno, y el primer día es que tuvo mucha gracia, porque el primer día tú ibas ahí y te iban habiendo zonas.
Entonces, es que me suena que también ellos, los organizadores, te proporcionan, depende del pack que elijas, puedes no tener que llevar nada. Y la tienda es de ellos. O sea,
y lo pagas.
Claro.
Lo pagas, pero te meten el palo. De hecho, tú cuando estás ahí y llegas por la mañana, llegas el jueves, te van abriendo zonas del campo. Entonces la gente se pone como una línea de meta y les van dando, venga, pues ahora tenéis este terreno, venga, poneros a tirar la tienda de campaña. Y la gente va, corre, tira la tienda de campaña, se tira al suelo para extender su todos sus cacharros ahí.
Y bueno, también me trajo Andrés aquí... unos documentos, estos periódicos que ocurrían o que tenían lugar, ¿no? Que se editaban exclusivamente allí, ¿no?
Sí, es
la prensa.
El periódico de Tomorrowland, que es que se edita cada día. Entonces es un programa, es un periódico de...
Pero de cada día que está transcurriendo el evento, decimos,
sí,
¿no?
Cada día que han transcurrido. O sea, esto, por ejemplo, es del jueves, o sea, esto es el viernes, pero es del día anterior. Entonces tienes entrevistas a los DJs, tienes fotos, tienes también pues la gente que sale, que les hacen entrevistas de cómo les está pareciendo la organización. Recordad que es que esto, o sea, hay el grupo que lo ha patrocinado, no sé si es estadounidense, el grupo promotor de este evento, y lo que es la organización está súper, súper, súper currada, la verdad.
Ah, interesante, ¿no? Estos periódicos. Pero se hacían con la información de ese día.
Claro, y tú de hecho...
O lo habían hecho ya de antes.
Tú puedes ver también los DJs que va a haber. O sea, creo que es una página, te aparece por el escenario, la temática, te aparece también dónde van a estar pinchando.
No, aquí aparece gente, fotos del público, ¿no? No estás por aquí, Andrés, en ninguno.
No.
El restaurante del Tomorrowland.
Oye, pues se comía muy bien, ¿eh? Te preparó unos
sí,
desayunos.
Sí, sí,
British,
veo aquí que...
British. Y desayuno continental, o sea, tienes ahí para elegir. También tenías pista de pádel, tenías ahí tienda de merchandising. O sea, bueno, me quedé sin imán. No te digo más, que tú ya sabes que yo soy gran coleccionista de imanes para el frigorífico.
Muy bien, pues rescatamos entonces un tema que te marcó escucharlo allí, ¿no?
Sí, esto es donde estaba en la discoteca, que tenía unas, como unas mariposas de colores. Que entonces las mariposas bajaban del techo, movían las alas, subían y bajaban. Entonces, claro, tú lo estás viendo y bueno, o sea, es que, no sé, estaba...
¿Seguro que no te habías tomado algo antes?
No, me tomé una Coca-Cola más. No, en serio, pero es que era curioso, de verdad, ¿eh? Había otro que era una bola por dentro, que era una bola, y luego las laterales eran como sonidos, o sea, eran como líneas rojas y tal. Bueno, tremendo. Estuve ahí hablando con una mexicana, bah, encantadora. Y nada, es que muy bien, muy bien, lo pasamos fenomenal.
Muy bien. Muy bien, pues Andrés, entonces nos quedamos con Rufus Da Soul, ¿no? Du Soul.
Rufus Du Soul, esto se llama On My Knees, está remezclado por Cassian, todos son australianos, y es que esto suena así.
Sí que mola, sí.
Te mola, ¿eh?
Sí, sí que mola. Oye, hay muchos temas de este rollo así, Progressive House, Melody House, que tienen estos como trombones o ¿sabes? Sí. Así como toque orquestal, pero a la vez electrónico, ¿no? Y que dice, aquí estoy yo, como un elefante que llega ahí, ¿no? Y dice,
es el rollo Marsh.
Marsh, pues, sí, bueno.
El House Progressive me está gustando bastante ahora, que lo pinches sobre todo. Ferry Corsten los primeros jueves de cada mes en el Azot. Y suele traer estos temas, la verdad.
Pero sobre todo donde más estoy escuchando yo esto es en el podcast del que hemos hablado antes, de Matt Darey. Se escucha muchísimo este sonido. De hecho, es que estoy convencido de que temas de Rufus ha puesto Matt Darey, pues, todos los años, pone por lo menos 4 o 5, o sea, sin exagerar.
¿Cómo se llamaba esto, Andrés?
Esto se llama Rufus on My Knees y esto está remezclado por Cassian, que también es troliano, y bueno, pues este tema, pues estoy lo escuché en Tom Burrone, ahí en ese hueco que había para oye, voy a buscar, voy a ver a Boban Bellón o voy a ver este otro.
Y al final te gustó, es uno de los temas que rescatas, ¿no?, de toda la fiesta.
Y sobre todo porque el Shazam funcionó, ¿eh?
Pero y una cosa, es que esto de que haya tantos DJs a la vez en el mismo festival es algo que como que, vale, vas a ver a uno, pero es que yo me quedo con la sensación de, no estoy viendo un DJ, me estoy perdiendo otros tres que están actuando a la vez en otro sitio.
Pena, sí.
Y claro, y luego encima otro día más, o sea, son viernes, sábado, domingo, y luego el fin de siguiente también, y el siguiente también, y luego en vez de irte a Bélgica, te tienes que ir a Brasil, que lo van a hacer en la siguiente edición en Brasil, creo que va a ser la primera vez en Latinoamérica. Luego, además de en verano, tienes que irte al Winter, a Suiza, no sé dónde lo hacían ya, a los Alpes. Sí. Es que no, es imposible, no hay tiempo para todo.
Es que es demasiado. Encima es que eran primero dos fines de semana, porque yo me saqué las entradas en el 2020. Febrero 2020, por la compramos por Villagogo, que encima era la reventa oficial. O sea, no la página oficial, sino los que revenden oficialmente las entradas del festival.
Los de Timogogo, sí.
Y nada, lo compramos y luego lo compramos y pagamos, venga, pues una pasta. En su día creo que me costó 700 euros, una bomba, una burrada. Y luego, oye.
Y encima estuvisteis dos años sin ir. Es que, con la duda de si. De claro. Si iríais o no iríais, os valía la entrada o no, me imagino.
Y luego encima, vendieron, o sea, metieron otra semana más y bajaron las entradas a 500 euros.
Hombre, bueno, ya, pero es que lo que digo siempre, madre por mía. 700 euros, pues me voy a Antigua, me estoy en la playa dos días y ahí veo el Matt Darey, como Dios también.
Sí, sí.
Yo, si me das las dos opciones ahora mismo...
Sí. Yo de hecho...
Acuérdate, Alberto, nosotros hemos ido a Holanda, a Utrecht, al TransEnergy una noche... asequible, algo asequible, sí, 45 euros, una cosa así.
Bueno, o sea, en otros tiempos, ¿eh?
La entrada, o sea, eso era, ahora es imposible encontrar un festival tan barato.
Imposible.
No sé.
Y en ningún sitio.
Y encima, DJs de primer nivel en su sitio, en casa, jugando en casa.
Hay festivales que sí que están asequibles por ese precio, a lo mejor no en España, pero igual en México a lo mejor sí. Pero diferente también, claro.
Yo, de hecho, cuando fui a ver a Lost Frequencies, primero vi a a Bob Sinclair, que estaba pinchando en la zona de la cueva, y luego me fui a la zona de la librería a ver a los Frequencies, que estaban unos amigos allí, y bueno, hasta que era ahí una hora, y luego nos estamos mandando fotos. ¿Dónde estás? Estoy cerca del libro de aquí de la izquierda.
Claro, que esa es otra.
Y vas para allá, te cambiaban el foco y ya, pues ya no sabes dónde están tus colegas.
Que solamente en el tiempo que estás yéndote de ver a uno a ver a otro, te has perdido la mitad de uno y la mitad del otro. Es que... Yo por eso, yo entiendo que es que si no fuese por esto, de que se hacen varios fines de semana y...
A lo mejor no sería rentable, ¿no?
Pues claro,
bueno, sí, el Tomorrowland sería rentable, seguro.
Tal y como está ahora, si esto mismo no lo hicieran, si esto lo hicieran solamente un día, no sería rentable ni de broma, pero ni de broma. O sea, no. Bueno, si ponen el precio de la entrada, pues como está ahora el doble, aunque solamente sea un día, pues... Pues bueno, pues si la gente va y tal, pues estaría igual, porque al final es el coste que les ha costado, ¿sabes? No. Pero a ver, yo entiendo esto de que tienen que hacerlo así para que sea rentable. Pero joder, es que a mí ir a un festival y saber que me estoy perdiendo a... Es que no lo veo, nunca me ha parecido... Me ha parecido bien que pongan, pues eso, otras zonas, pero no a las cuatro zonas más, o no sé cuántas hay ya, ¿sabes?
A mí la verdad es que me gustó. Fíjate que yo el tema de festivales de música ya, pues la edad, dices, oye, bueno, no tengo ya nada, bueno, voy y tal, tienda de campaña, voy a dormir en el suelo, bueno, en fin, por favor, a ver qué es lo que pasa. Pero mira, dijimos, vamos por allá, fuimos y la verdad es que sí, yo tengo que decirlo, con 38 años, yo lo de la tienda de campaña, lo siento, pero es que dormí fatal. No puedo.
Y
no
es que
puedo.
Además...
Hombre, con los alemanes ahí con el hardcore al lado, tampoco...
No.
Eso no ayuda, ¿no?
No ayuda para nada, pero vamos. O sea, yo la próxima vez que voy a un festival de música, lo siento, pero necesito mi cama.
Te ha vuelto marqués ya, tío. Te ha vuelto ya...
De copa y puro
te has vuelto.
Pero es que ahora mismo hay que entender que tú dirás la edad, lo que sea, pero es que hoy en día vas a un festival y si quieres ir y aguantar el entero, no digo ya un fin de semana entero, sino un día, si quieres ir bien y disfrutarlo de verdad, tienes que entrenar antes.
Claro,
es que no es broma, es que hay que entrenar hoy en día para, después de encima de 2 años que no hemos hecho nada, pues hay que entrenar para ir a un festival.
Y tener pulmones y estómago, porque mira, en el Latitude y en el Creamfields, se llena todo de barro. Son dos festivales de música que se celebran en Reino Unido. Y uno está cerca de Bristol y luego hay otro que está en la zona de Suffolk, que bueno, el tema de Latitude es como más pop, no tan electrónico, pero el tema de Creamfields. No sé si has visto la película de Bridget Jones. Hay una que empieza al inicio ahí, que bueno, aparece Sheridan, es el cantante. Y la cosa es que te llenas de barro, o sea, es que barro hasta las rodillas, o sea, es que tremendo. Pero bueno, esto era todo césped y bueno, no nos llovió, que eso fue lo bueno.
Muy bien. Pues vamos acabando el programa. Este programa navideño especial de la vieja escuela. Nos hemos vuelto a juntar aquí. Con calma y bueno, hemos ido bajando, ¿no?, los BPMs, hemos empezado ahí muy, muy energéticos y bueno, Andrés, pues nos traes aquí otro de los grandes, ¿no?, otro de los tipos que bueno, siempre han estado ahí haciendo a caballo entre el trance, un poco el chill out también, uh-huh, haciendo buenas temas para intros, sobre todo, que sí. ¿De quién hablamos?
Estamos hablando, mira, pues Chicken. A mí Chicken, pues es para mí uno de los productores, es de Reino Unido. Y bueno, pues para mí mantiene la esencia que tiene desde hace 20 años. O sea, yo creo que su estilo se ha mantenido y todo lo que toca, pues es en la misma línea, la verdad. A mí es que me gusta mucho Chicken, que de hecho tiene un programa que se emite casi todos los miércoles, creo, que se llama Sunset. Y es un programa, un tema, pues bueno, pues que, pues bastante música electrónica, música josete, yo diría también, evocadora de ese estilo suyo, como el de Saltwater, el tema este de Offshore, ¿sabes? Y bueno, pues, ¿qué decir de Chicken? Pues este tema pues salió en el álbum de Everything We Have to Leave Behind, bajo el sello de Modena Records. Y bueno, también sale en el programa este de Música Express, que le hacen entrevista, no sé cómo hicieron el famoso tema suyo de Saltwater. Y bueno, a mí me cae muy bien este hombre. De hecho, es un tío bastante cercano. De hecho, en el Navidades hizo como una especie de concurso donde la gente hiciera remezclas de un tema suyo, ¿no? Y contaba pues que la gente le mandó tantas cosas, que el correo le explotó, ¿sabes? Lo decía tal cual. El correo de electrónico me ha explotado, de verdad. Y es bastante campechano, bastante cercano, y a mí me gusta sobre todo como que, además de ser un gran productor, como locutor es un gran que transmite muy bien, ¿sabes?
Sí, pero yo tengo una opinión negativa, no de primera mano, sino hace poco estuve con un colega también del mundo de dance, ¿no? Mianviru. Me dice que él estuvo, no sé si era en Ibiza o así, y no le gustó porque dice que ponía todos los temas enteros, todo extendes. Estaba el tío tranquilote ahí y lo ponía todo extendes, o era Toxi también el que me lo corroboró eso. Me dice, no, es que los pone todos extendes, 10 minutos ahí, el café del mar, pum, a la extended, sí. Mezclan el último compás y a la otra, y así. Entonces en una hora, pues
pero,
6 temas.
¿Pero eso en qué contexto? Porque sí. En un Ushuaia no creo que lo hiciera.
No, más tranquilote.
El café del mar ahí a las 8 de la tarde.
Creo que ya, pero me han dicho eso, el Mianviru y Toxi me han dicho esa historia. Toxi creo que le vio en el Before de. No, el Luminosity Beach.
Ah, yeah, sí.
Ahí. Y decía eso, que las ponía enteras todas. Pero bueno, eso no quita para que, bueno, pues tú disfrutes las canciones, oye, al final las disfrutas bien, toda su intro, tal, todo su desarrollo.
Pasa que también depende de la evolución en el sitio en el que le pongan, dentro del cartel del festival, porque claro, ya. Lo ponen entre. Yo qué sé, es que no te sabe. Entre Paul Van Dyk y Ferry Corsten, por ejemplo, pues igual no pega.
Ya, bueno. Bueno, pero son DJs importantes y ya sabes que pueden hacer lo que les dé la gana.
Bueno, Chicane hoy por hoy no es tan importante, yo creo, como.
Antes de poner el tema de Andrés, vamos a poner otro que me ha gustado mucho, de ese mismo álbum, que se llama Sailing, que está en el mismo álbum que el tema que va a traer Andrés, Everything We Have to Leave Behind, ¿no? Uh-huh. Y este también estaba en el Dream Dance 91, hace dos Dream Dance, desde el actual. Y a mí me encantó, tiene un rollo muy. Pues casi, fíjate, Roger Sánchez.
Tiene un rollo, ¿verdad?
A que sí. Vamos a escucharlo antes de poner el otro tema, que es más como más chill out, para acabar. Así que nos quedamos con este de Chicken Sailing. A ver si os si encontráis similitud un poco con el Another Chance del Roger Sánchez aquí. Vamos, es house-ete de ese que mola, ¿no? El tío no sé si pinchará bien o no, pero los temas los produce muy bien.
Produce muy bien.
Sí, eso sí, a que sí.
Tiene algunos videoclips que están muy bien, ¿eh?
base ahí, marcando bien la base.
Ahora tienes que aparecer con un corazón gigante detrás de la esquina ahí.
Ah, tiene ese, me recuerda un poco, sabes, esos acordes, pero bueno, no es.
Mm.
Y ahora sí que sí, vamos a poner el tema que quería Andrés, del mismo álbum de Chicane. ¿Cómo se llama esto, Andrés?
Esto se llama Chicane Make You Stay. Esto está hecho por una remezcla del alias que tiene el mismo, Black Pedal Breaks Remix, que os recomiendo que escuchéis todas las remezclas que ha hecho bajo este alias.
El pedal negro.
El pedal negro. Y yo creo que a mí me encanta, o sea, cómo está conseguido la voz.
Ah, el pedal negro frena, pone. Ah, vale, sí, es que es la traducción. Me gusta traducirlo, ya sabéis. El pedal negro frena. Remix.
Remix. Esta es una
Black Pedal Breaks.
Que esto se llama Make You Stay. Yo creo que es un tema para...
para acabar.
Para hacerte quedar.
Sí.
Quédate.
Qué bonito.
Qué romántico, ¿eh? Hace
sí.
Quedarte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y de más.
Sí, bueno, pues en otra ocasión seguiremos repasando más música del recuerdo y también actual, como en este caso, ¿no? Sacando temas nuevos, algunos con esencia
añeja.
Bueno, añeja, sí, sí. Y bueno,
redescubriendo también cosas nuevas en el baúl de los recuerdos.
Efectivamente. Muy bien, pues Andrés, un placer tenerte aquí. Duel Project una vez más en la vieja escuela.
Muchas gracias.
Ya, lo hemos pasado bien, ¿no? O sea que se nos hace tarde. Cuando oigáis esto puede ser las 7 de la mañana, las 3 de la tarde, pero ahora mismo son las 11 y 36 de la noche. Entonces nos vamos a ir, pues mañana tenemos que trabajar, ¿sabes? Es cosa.
Correcto, ¿eh? El tiempo pasa volando aquí.
Damos fe de ello, pero bueno.
Y no hemos cenado todavía.
Eso es.
Bueno, algunos ya hemos también. Un poco sí.
Muy bien, pues nos vamos. Alberto La Moca, gracias también por estar aquí.
Un placer, como siempre. A ver si no tenemos que esperar otros 3 años para volver.
Ah, yo creo que ya no. Ya esto es coger un poco la rutina, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues saludos también de David DJ, que una vez estuvo más aquí. Sí, te ríes porque lo digo así como...
Eufórico.
Nos vamos con este disco que le gusta mucho a Chema. Pondré algún tema más cuando venga Chema por aquí. Pero bueno, yo creo que nos encanta esta canción. Y además porque nos recuerda mucho a luego la versión que se hizo después de Mauro Picotto. Del Prox, pues vaya, para que nos entendamos. Komodo. Ah, sí, Komodo, cierto, Komodo. Es el Komodo, sí, es cierto, es. Pero esta es la original con los cantos pigmeos de Deep Forest, Sweet Lujabi.
Ambient Remix.
Efectivamente. Bueno, Alberto, saludos. Nos vemos en otra edición, ¿vale?
Por supuesto,
tú estás más cerca, así que podemos contar contigo.
Sí, y si no fuese físicamente, pues ya hemos hecho alguna edición bajo circunstancias adversas hace un par de años, ¿no? Verano, sí, o sea que podemos repetirlo igualmente.
Y bueno, saludamos a la gente que hoy no hemos llamado a nadie porque, bueno, demasiado que hemos podido enchufar los micrófonos, sí, para nosotros.
La verdad que sí.
Como para enchufar teléfonos. Así que saludamos pues a la gente que siempre ha estado ahí. David Casani, por ejemplo. Ciberio, que también le dijimos que igual hacíamos programa. Pero ahí estará esperándonos también. Perdón, Ciberio. Y bueno, el resto de colaboradores, vuestro pimiento. Gente que hemos seguido hablando con ella. Y que bueno, que aunque acabe el programa, ahí sigue, ¿no?
Trajanto, sí.
Sí, efectivamente. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.
Adiós.
Un abrazo.
Volvemos otra vez porque es que...
¡Volvemos! ¡Repetimos!
¿Qué estabais comentando? A ver, con esto. A ver, vamos a explicarlo bien. Andrés y Alberto me dicen... No, pero es que Mauro Picotto no ha cogido las voces...
Textuales.
No se ha empleado de esto. Sino que esto es el idioma pigmeo o lo que sea, esto de África, ¿no?
Sí.
Las letras en el idioma que estén por los aborígenes de la zona.
Esto es lo original.
Lo original. Y me dicen que Mauro Picotto, la versión de Mauro Picotto es en inglés. O sea que volvieron a grabar los coros con una letra distinta.
Pero es que
¿En inglés o vete a saber? Porque tampoco se entiende muy, inglés, muy en inglés.
Porque de hecho,
vamos a escucharlo porque es que me he quedado alucinado. Es así.
De hecho, mira, lyrics.
A ver, vamos a tirar para atrás. Busco ahora. A ver. Esto es la de Mauro Picotto, Komodo.
Ahí va.
Safe a soul, sí, safe enough for a better life. Ostras. Nunca me había fijado, siempre asumí que esto era la versión de Deep Forest. O sea, que la habían cogido directamente, le había añadido Mauro Picotto la base y fuera. Sí, pues estaba engañado todo este tiempo.
Yo acabo de descubrirlo ahora, todo. O sea, todo me refiero. Cuando he estado escuchando la de Edith Forrest, me he dado cuenta de que no eran las lyrics exactamente iguales que las del Komodo.
Pero el tono de la voz es parecido.
Es
muy similar. Es
prácticamente idéntico. O sea, no, cualquiera que lo escuchara primero uno y luego otro diría que son dos versiones cantadas o vocalizadas por las mismas personas.
Bien, bien. Mira que yo me quería ir tranquilo, ¿sabes? Y ahora ya otra vez arriba. Venga, nos vemos en futuras ediciones de La Vieja Escuela. Ya nos hemos despedido, pero es que es así, ¿eh? No paramos de querer saber más cosas. Pero entonces, ¿esto lo hizo Mauro Picotto o es...? Es que ya estoy pensando que a lo mejor Dee Forest luego hizo una versión en inglés o algo así, ¿sabes? No sé. Pero claro, sí que lo pone. Aquí en Discord pone que el Breakdown Safe as Soul está basado en Dee Forest Sweet Lou Javi, del 94. Uh-huh. Pero bueno, sí, pues ya está, es así, ¿no? Que por cierto, este es el álbum primigenio que mi primo Chema algún día traerá, el álbum que tiene con remezclas, ¿no? Que salió posteriormente. Este es el primero, a ver de qué año es esto, porque creo que es 93, 94, más o menos, a ver qué pone por aquí. 92. Bueno, o sea, ahí queda.
Al final acabamos el 30 el programa, ¿eh?
Sí.
Verás.
Venga. Hasta luego.
¡Hala!
Hasta luego.